Hechos capítulo 12 y voy a leer del versículo 20 al 25 porque allí se va a basar nuestro sermón de esta tarde. Hechos 12 del 20 al 25. Voy a leer la palabra del Señor. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por él del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar para pedir la ayuda de Dios. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, gracias porque nos instruyes domingo tras domingo con la predicación de tu santa palabra. En este momento, Señor, queremos someternos a tu palabra, aprender de ella. Ayúdanos, pues, con la sabiduría del Espíritu para poder explicar tu palabra a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a meditar sobre este pasaje bajo el título Juicio a Herodes y crecimiento de la palabra. ¿Ok? Juicio a Herodes y crecimiento de la palabra. Y vamos a dividir, obviamente, ¿verdad?, nuestro pasaje en dos partes. La primera parte es que el Señor castiga a Herodes. Y la segunda es que el Señor bendice a su iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar esta sección y primeramente recordar el contexto, hermanos. El capítulo 12 inició introduciendo al rey Herodes. Este Herodes no era el Herodes que quiso matar al Señor Jesucristo cuando era un bebé. Ese era Herodes el Grande. ¿Ok? Este era otro Herodes, era nieto de Herodes el Grande, nada más que, pues como era una dinastía, ¿verdad?, de reyes, preservaban el primer nombre, Herodes el Grande. Después venía Herodes Arquelao, después Herodes Agripa, y después llegó este que se llamaba Herodes Antipas primero. Okay. O sea que habían varios, ¿verdad? Pero este era nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes se une a los judíos que no creyeron en el Señor Jesucristo para perseguir a la iglesia. De manera oficial, entonces, la maquinaria política, por así decirlo, se dirige a la destrucción de la iglesia. Y leemos allá en Hechos 12 al principio que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Recuerden que encarceló al apóstol Pedro para juzgarlo en público y matarlo. En realidad no iba a ser un juicio justo, ¿verdad? Pues si lo iba a poner en público para matarlo, pues no iba a ser un juicio justo. Su intención era complacer a los judíos, ¿verdad?, y destruir a la fe cristiana. Y decíamos, hermanos, que la iglesia cristiana, desde que empieza, fue confrontada por sus enemigos, fue perseguida, fue hostigada, odiada, pero en medio de las tribulaciones, el Señor preservó a su iglesia, y no solamente eso, la hizo crecer. De tal manera que, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos al principio del libro de Hechos que ellos iban a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta aquí ya hemos visto cómo el evangelio se predicó en Jerusalén, perdón. Después en todos los alrededores de Judea. Después fue a Samaria. Y de allí, si ustedes recuerdan, en el capítulo 11, el evangelio llegó hasta la tierra de Siria, en la ciudad tan importante de Antioquía de Siria. Pero después regresa el relato a Jerusalén y nos narra la muerte de este rey malvado que quería destruir a la iglesia. Pero, ¿qué tiene de importancia, hermanos? ¿Qué tiene de importancia que murió un rey? ¿No todos los reyes mueren? Pues sí, ¿verdad? Pero hay algo importante en este relato. Y quiero adelantarlo diciendo lo siguiente. Recuerden, Herodes Agripas I pertenecía a la dinastía de reyes herodianos. Una dinastía que se había caracterizado por su odio a Dios, por su odio a todo lo justo, a todo aquello que encaminaba hacia el amor y obediencia a Dios. Entonces, el abuelo, el padre, los tíos, y ahora este Herodes Agripas I, con toda su fuerza, con todo su poder, quieren destruir a la iglesia, pero no pueden. Mientras más la persiguen, mientras más la hostigan, el Señor más bendice a su iglesia y juzga a sus enemigos. En este caso, con la muerte de Herodes Agripas I. Vamos entonces a nuestro texto y dice así. Que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Debemos saber, hermanos, que en ese tiempo Herodes Agripa I dominaba en una región bastante grande en Israel, ¿ok? De hecho, él tenía prácticamente el mismo territorio que su abuelo Herodes el Grande. Y Tiro y Sidón estaban fuera de Israel, eran ciudades al norte, en la región de Fenicia. La cuestión es que los de Tiro y de Sidón dependían de la región al sur de ellos, donde dominaba el rey Herodes. Había mucho negocio, había mucho intercambio, eran ciudades costeras en el mar Mediterráneo. Entonces había mucho negocio entre Fenicia e Israel. Era como un paso, ¿verdad?, intermedio donde se conectaban con otras ciudades, con otros países, con otras regiones, pero especialmente las regiones de Tiro y de Sidón, Fenicia, dependían de la región de Israel, de Galilea, donde dominaba Herodes, para los alimentos. El cultivo, ¿verdad?, de los cereales y otras cosas se llevaban a Tiro y a Sidón. Y entonces ellos dependían mucho de esa provincia del rey Herodes. Y dice que Herodes estaba enojado contra ellos. No era algo fuera de lo normal que Herodes estuviera enojado, ¿verdad? Pero bueno, aquí leemos que estaba enojado. La Biblia no dice qué sucedió, ¿ok? Estaban enojados. Hubo algún problema entre ellos. Y los de Tiro y de Sidón estaban muy preocupados, porque sabían que Herodes Agripa era un rey cruel, malo, era un tirano que les podía cortar la alimentación y entonces se iban a ver en aprietos. Y dice que los representantes de Tiro y de Sidón vinieron de acuerdo ante él, ante el rey Herodes, pero antes de llegar ante el rey Herodes, dice que sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Es decir, los de Tiro y de Sidón no podían llegar directamente al rey, no podían ir y tocar su puerta y decirle: Herodes, ya llegamos, queremos hablar contigo. No sucede así, ¿verdad? Si ustedes quieren hablar con el presidente de un país, pues tienen que seguir toda una serie de reglas, ¿verdad?, para poder llegar y que les conceda una audiencia. Y de lo que hicieron los de Tiro y de Sidón, se las arreglaron para que por medio de un funcionario importante de Herodes, muy cercano a él, aquí lo describe como camarero mayor del rey, alguien muy cercano y de mucha influencia, que sabían que podía interceder por ellos ante Herodes, y lo hizo, de ir y hablar y decirle, ¿sabes qué? Oye, hay un problema con ellos, puedes concederle una audiencia, tal vez te convenga, ¿no? Habla con ellos. Y entonces los de Tiro y de Sidón sobornaron a Blasto, le dieron dinero para que hablara con Herodes, intercediera ante Herodes a favor de ellos. La cuestión es que se llega a un acuerdo, vienen juntos y dice que pedían paz porque su territorio era abastecido por el territorio del rey Herodes. Le decían a Herodes, no queremos tener problemas contigo, queremos vivir en paz, queremos que nos sigas abasteciendo de alimentos, porque si nos vamos a ver en problemas muy graves, si cortas toda la relación con nosotros, bueno, ¿de dónde vamos a obtener alimentos? ¿Con quiénes vamos a establecer relaciones de negocios, verdad, para poder comprar comida? Entonces pedían paz al rey, no queremos tener problemas contigo, Agripas, rey Herodes, Agripa. Entonces, ese contexto marca que los de Tiro y de Sidón iban dispuestos prácticamente a todo para complacer al rey Herodes y que el rey Herodes les permitiera vivir tranquilamente y no interrumpir ese suministro de alimentos para ellos. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Bueno, dice en el versículo 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. A ver, niños, esa palabra les arengó, no es muy común, ¿verdad?, en nuestro vocabulario, significa que les habló, ¿ok? Que el rey Herodes salió de su palacio muy elegante y entonces empezó a hablarle a los de Tiro y de Sidón. Dice que ese día señalado, Herodes estaba vestido de ropas reales. Ropas reales quiere decir que tenía ropas muy elegantes. ¿Han visto ustedes, los niños, en las películas cómo se visten los reyes? ¿Lo han visto? ¿Verdad? Cuando tienen una reunión especial, importante, los reyes se ponen su corona. ¿Se acuerdan? Se ponen su corona. Se ponen muchos collares, ¿verdad? Cadenas gruesas de oro que brillan. ¿Y saben qué? Un historiador judío que se llama Josefo describe que ese día Herodes se vistió de la manera más elegante que pudo, porque tenía todo un vestido de rey de plata. Estaba todo de rojo, aparentemente, este Herodes, tejido de plata. Y esto sucedió, según este historiador judío, en la mañana. De tal manera que, ¿saben? Sale del palacio Herodes con su corona y su ropa real o de rey, muy elegante. Y entonces, como tenía un vestido bordado en plata brilloso, dice este historiador que cuando salió y le dio el sol a Herodes, relumbró, iluminó a todos con su vestido impresionante. Y los de Tiro y de Sidón lo empezaron a aclamar como si fuera un dios. ¿Cómo la gente se deja impresionar por lo que ve? ¿Cierto o no? Hay mucha gente que queda impresionada ante las cosas que no son Dios. Por eso dice que Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló. Y tan impactados estaban los de Tiro y de Sidón. Y claro, también los de Tiro y de Sidón lo hacían para que Herodes ya no estuviera enojado con ellos y tuvieran paz con él y pudieran hacer comercio como antes. Pero los de Tiro y de Sidón, dice en el versículo 22, que gritaban, el pueblo aclamaba gritando, todos al mismo tiempo decían, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Bueno, esta expresión en realidad significa que los de Tiro y de Sidón empezaron a halagar a Herodes Antipas primero, lo empezaron a elogiar y según el historiador Josefo, le decían que antes lo veían como un hombre, pero ahora es un ser celestial, espiritual, lo tratarán como tal. Y esto deben de saber que en ese tiempo, en muchos imperios antiguos, hermanos, en muchas naciones antiguas, los reyes eran vistos como seres divinos, como seres celestiales. Y muchas de esas personas estaban acostumbrados a ver a los reyes así. Tenemos un precedente, si ustedes lo recuerdan, en el libro de Daniel. ¿Recuerdan al profeta Daniel? ¿Recuerdan cómo lo echaron a un foso, a una cueva donde lo iban a comer los leones? ¿Se acuerdan? ¿Los niños? Bueno, en ese tiempo había un rey, el rey babilonio que se llamaba Nabucodonosor, que mandó construir una imagen grande de él para que lo adoraran como si fuera Dios. Y también Herodes, ¿verdad? En ese momento que los sidonios y los de Tiro lo empiezan a aclamar como si fuera un Dios, por eso le decían, voz de Dios, no de hombre. Le estaban diciendo a Herodes, tu voz es la voz de Dios. Ya no eres un hombre común y corriente, eres un ser divino. Y Herodes no iba a desperdiciar esa oportunidad. Y entonces dice la Biblia en el versículo 23, que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Expirar quiere decir que murió comido de gusanos. Cuando una persona o un animal se muere y lo sepultan, ¿verdad? Lo entierran abajo de la tierra, empieza un proceso de descomposición, ¿verdad? Empieza a apestar. ¿Verdad? ¿Ya lo han visto ustedes, los niños? A veces un pajarito se muere o algo así. Se empieza a podrir y se lo empiezan a comer, ¿quién? Los gusanos. Pero eso es cuando alguien está muerto. Pero aquí la Biblia nos dice que murió mientras era comido de gusanos. Noten algo importante aquí, hermanos. El ángel del Señor lo hirió mortalmente. ¿Por qué? Porque no dio la gloria a Dios. Es decir, no le dijo a los de Tiro y de Sidón, dejen de aclamarme como si fuera Dios porque no lo soy. Al contrario. Cuando él escuchó eso, pues se sintió muy halagado y prácticamente les decía, claro, claro, ahora yo soy un Dios. Claro, ahora me deben adorar y me deben de servir a mí como si yo fuera Dios. Y Dios envió a su ángel, una vez más a su ángel, que había enviado, ¿se acuerdan? Para rescatar a Pedro de la cárcel. Dice la Biblia que tocó a Pedro en su costado, ¿se acuerdan? Lo tocó, lo levantó. Pues es la misma palabra que dice aquí, que lo hirió. Está muy relacionada la misma palabra prácticamente. Entonces, con Pedro el ángel lo toca, lo golpea para salvarlo. Pero el ángel del Señor en esta ocasión golpea a Herodes para enjuiciarlo y matarlo por su arrogancia, por su vanagloria, por su orgullo de querer que la gloria sea para él y no para Dios. Por muy grande que sea un rey, por muy grande que sea una persona, por muy importante que sea, nadie puede decir que es Dios. Y el ángel del Señor lo hirió de muerte. El historiador Josefo nos sigue informando y está de acuerdo con Lucas que fue algo real, algo público que la gente vio, porque según el historiador Josefo, en el momento en que él estaba hablando, el ángel del Señor lo hirió de muerte y le empezó un dolor fuertísimo en el estómago al rey Herodes. Tan fuerte que en ese momento él cayó de dolor y lo tuvieron que meter a su palacio. Y durante 5 días, el rey Herodes, nos dice Josefo, sufrió de un dolor intenso hasta que murió. La Biblia nos dice que murió comido de gusanos. Tal vez fue una infección terrible que tuvo, intestinal, tal vez, no lo sabemos. La cuestión es que en vida él fue comido por los gusanos. El juicio de Dios sobre un rey perverso que quería destruir a la iglesia. Herodes empezó así, ¿cierto o no? Victorioso, mató, decapitó a Jacobo, metió a la cárcel a Pedro, lo esperaba matar, y ahora vean cómo termina su vida. Él es matado por Dios por medio de su ángel. Expiró comido de gusanos. Amados hermanos, qué gran enseñanza hay para nosotros aquí. Por eso es que nosotros decimos que en la iglesia, en la vida cristiana, en el cristianismo bíblico y auténtico, la gloria es solamente ¿para quién? Para Dios, no para los hombres, no para alguna institución, no para mi familia, no para alguien más. La gloria debe ser dada solamente a Dios. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor. No nosotros, solamente Dios. Los gobernantes son muy dados a exaltarse sobre los demás, pero nosotros también. Así que la lección está allí para cada uno de nosotros. Vean cómo Dios entonces está sobre los reyes. Por eso el libro de Proverbios dice, ¿verdad? El profeta Daniel también lo dice, que Dios pone reyes y quita reyes. Dios hace prosperar a los reyes y Dios también los derriba a tierra, porque a todos los tiene en sus manos. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con los reyes de Israel, lo está haciendo ahora con un rey idumeo, que era Herodes Antipas. Bueno, ¿qué sucedió después? Vemos el juicio de Dios sobre Herodes. Pero ¿qué sucedió después? Vean el contraste en el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nada ni nadie podía detener el avance del Evangelio. En contraste con el juicio de Dios a Herodes, vemos la bendición de Dios hacia su iglesia. Vemos cómo estos hombres y mujeres débiles, humildes, sin importancia, que son despreciados por el mundo, que el mundo pensaba que los tenía en sus manos y los podría destruir, el Señor los protegió, los preservó y además de eso los hizo crecer. Es bien interesante cómo Lucas describe este crecimiento, porque dice que no crecía la iglesia, aunque sabemos que crecía el número de cristianos, pero dice que la palabra del Señor crecía. La palabra del Señor quiere decir el evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación, lo que Cristo hizo. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, de lo que Él vino a hacer para salvar a la humanidad perdida en el pecado. Dice, esa palabra del Señor crecía y se multiplicaba, es decir, era predicada más y más en muchos lugares. No nada más en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria, en Siria. Y muy importante, porque en el capítulo 3, hermanos, empieza un nuevo capítulo de la iglesia cristiana. Oficialmente, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, como lo vamos a leer aquí, son enviados desde la iglesia de Antioquía de Siria para llevar el evangelio a las naciones gentiles. No hay nadie que pueda detener la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice también que la palabra de Dios no está presa, aunque él estaba preso. La palabra de Dios no puede ser atada cuando sus siervos son atados. Recuerden, Pablo estuvo en la prisión también. Pedro estuvo en la prisión. Muchos cristianos han sido aprisionados, pero la palabra de Dios no puede ser aprisionada. La palabra de Dios sigue creciendo, se sigue predicando, Y hermanos, hay un gran consuelo para nosotros en esa porción. El mundo de hoy no es diferente al mundo de antes. El mundo de hoy odia el Evangelio como el mundo de ese tiempo odiaba el Evangelio. Pero hermanos, la palabra del Señor no ha cambiado tampoco. El poder y la eficacia de la palabra no cambia. La palabra del Señor es poderosa, es viva, es eficaz y nada ni nadie la podrá destruir. Nada ni nadie la podrá detener en su avance. La palabra de Dios es universal, no puede quedarse en un solo lugar. Por eso es que vemos que ni los reyes que conspiraban en contra del Señor y de su ungido podían detener el crecimiento de la palabra, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores había dicho: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Bueno, el día de hoy también, hermanos, tristemente, deben saber ustedes que hay muchos cristianos que están muriendo en este momento por creer en Cristo y por predicar el Evangelio. En China, en Asia, ¿verdad? En África, muchos cristianos están siendo perseguidos, les queman sus casas, pasan los grupos de delincuentes y los balacean y los matan, matan a los padres, dejan a los hijos destituidos y piensan que están haciendo algo bueno. Quieren destruir el Evangelio. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice que a pesar de ello, a pesar de la furia de los enemigos del Evangelio, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Muchos eran fortalecidos en su fe y muchos eran añadidos a la iglesia del Señor. Contrario a todas las expectativas, contrario a todas nuestras formas de pensar humanas, el Evangelio no puede ser destruido. Y contrario a lo que nosotros vemos como condiciones favorables para que florezca el Evangelio florece cuando pensamos que no va a florecer, porque el Evangelio depende de Dios. Es el Evangelio poderoso de Dios ante el cual ningún obstáculo, ninguna circunstancia adversa, ninguna situación peligrosa puede detener su avance. Ese es el Evangelio que nosotros creemos. Ese es el Evangelio predicado y enseñado en la Escritura. Ese es el Evangelio, hermanos, que nos ha rescatado. Ese es el Evangelio que incluso domina nuestro pecado, se sobrepone a nuestro orgullo, se sobrepone a nuestra propia maldad y crece en nosotros y se multiplica en nosotros. Amados hermanos, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y termina el versículo 25 diciendo: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Recuerdan ustedes que este Pablo o Saulo y Bernabé, que estaban en Antioquía, fueron enviados por la iglesia de Antioquía a llevar una ayuda, una ofrenda a los hermanos de Judea, de Jerusalén, que estaban en necesidad? Bueno, ellos terminaron su cometido y entonces regresaron a la ciudad de Antioquía. Algo interesante allí es lo siguiente, hermanos. Lo hemos experimentado también nosotros durante esta pandemia. El mundo está ocupado con la pandemia, ¿cierto o no? No hay ninguna otra cosa que escuchemos en la televisión más que la pandemia. Y ahora, con las protestas violentas, se olvidan de todo lo demás, al parecer. Y a veces la iglesia cae en esa misma tentación o hechizo. Pero la iglesia cristiana verdadera, sustentada por el Señor Jesucristo, no va a perder de vista cuál es su verdadera misión. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la enfermedad, la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio del Señor Jesús. Esto era lo que hacía Pablo y Bernabé. Herodes, con su odio, queriendo destruir a la iglesia, y Pablo y Bernabé cumpliendo su ministerio de ayudar a los pobres en Jerusalén. Segundo, vean lo que dice allí. Este Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén a Antioquía y llevaron con ellos mismos ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se cree que Juan Marcos, hermanos, era de hecho sobrino de Bernabé, y este Juan Marcos es el que probablemente escribió el Evangelio de Marcos. Algo sobresaliente de esta expresión es que Bernabé y Saulo eran mensajeros. Pablo era apóstol. Bernabé era apóstol en el sentido de que fue enviado también por la iglesia para llevar la ayuda y después fueron enviados a la obra misionera. Eran personas capacitadas por Dios para desempeñar un trabajo. Tenían un servicio apostólico, por así decirlo. Pero Juan Marcos no era apóstol. Al parecer en este tiempo, Juan Marcos era un joven, ¿verdad?, que creía en el Señor y que el apóstol Pablo y Bernabé pensaron que era importante llevarlo con ellos, les iba a ser útil. Y entonces se lo llevaron con él. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas significa que no solamente los pastores o los líderes de la iglesia pueden o deben predicar el Evangelio. Tú y yo, como cristianos, tenemos el Espíritu Santo y Dios nos puede usar para compartir el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan que Juan Marcos después se arrepintió, se echó para atrás y se regresó abandonando a Pablo y a Bernabé? Bueno, él era una persona débil como nosotros, pero después fue restaurado al equipo misionero. Vemos que la iglesia sigue predicando el Evangelio. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, que en el capítulo 13 nos va a describir su labor apostólica de llevar el Evangelio a las naciones gentiles. Amados hermanos, este es el Evangelio que nosotros creemos. Un Evangelio que no puede ser destruido por nada ni por nadie, ni siquiera por los reyes poderosos, perversos y crueles. Lo intentarán sin duda alguna. Pero la Biblia, el Señor Jesucristo nos ha prometido que ni siquiera los ejércitos del infierno podrán destruir a la iglesia, porque está sustentada por Dios y en medio de las condiciones más desfavorables, no lo olviden, la iglesia seguirá creciendo, el evangelio se seguirá predicando y muchos más serán añadidos al pueblo de Dios. Amén.